En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Iglesia celebra en todo el mundo la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas este sábado. En el marco del año jubilar, el lema propuesto ha sido Embajadores de la Esperanza, juntos contra la trata de personas. Como siempre, la fecha coincide con la celebración de la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, una mujer esclavizada que tras su liberación se encontró con Jesucristo y se consagró a Él. De esta jornada hablaremos enseguida y también de la campaña contra el hambre 2025 de Manos Unidas con el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. Y sobre estas dos realidades que hemos destacado, estas dos situaciones que nos interpelan profundamente, el Evangelio de este domingo nos sugiere tres momentos que nos pueden ayudar. Jesús quiere subirse a nuestra barca, es decir, entrar en nuestro mundo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que sabemos hacer. Quiere entrar de lleno en nuestro mundo. Jesús quiere que naveguemos mar adentro y que echemos las redes. Jesús quiere que naveguemos mar adentro en la relación con Él, en nuestro mundo, donde estamos acostumbrados. Quiere que naveguemos y profundicemos en la relación con Él para que transformemos nuestra vida. Jesús quiere hacer salir de nuestro mundo y llevar a otro mundo nuevo nuestra realidad, nuestras dificultades, también nuestras comodidades. Quiere hacernos usar todas nuestras cualidades para hacernos un gran instrumento de Él. Y Jesús nos está expresando que quiere subirse a nuestra barca, que quiere navegar con nosotros para ayudarnos a echar las redes, para que salgamos de nuestro mundo, de esa zona a lo mejor tan confortable en la que nos movemos en el día a día, en lo rutinario, y que podamos ir a otro mundo nuevo, donde lo que prime en nuestra vida sea la fidelidad, la entrega, el servicio, siempre desde la palabra humilde, sentida, realista, mediante un corazón noble, un corazón sincero, un corazón que se muestra a los demás. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, y Él quiere echar las redes con nosotros. Soy Raúl Arencibia y como cada semana repasamos lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Manos Unidas lanza su campaña contra el hambre de 2025 bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. El proyecto pone en valor la cultura del compartir y destaca su necesidad a la hora de combatir la pobreza y construir un mundo mejor. Manos Unidas invita a todas las personas a colaborar en esta labor y apoyarla con oración y donativos. El domingo, las iglesias de todo el país llevarán a cabo la colecta de la campaña contra el hambre. Carmelo García es delegado de Manos Unidas.
Es que vivimos en un mundo desigual y ahí tenemos que situar el compartir en el centro de nuestras vidas para vencer la cultura del descarte. Esta cultura de la desigualdad que se enmarca dentro de lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Entre los excluidos son los sobrantes, personas que pueden ser descartadas, como los pobres, quienes viven en barrios precarios, personas sin hogar, drogodependientes, refugiados, pueblos indígenas, personas ancianas, mujeres, niños y niñas por nacer, juventud excluida o explotada, migrantes e incluso la creación maltratada. Solo cuando la prosperidad llega a cada ser humano es justa. La prosperidad debe ser compartida. Ponemos a la persona, especialmente la pobre y excluida, en el centro de la economía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tú eres eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, Señor.
En Él ponemos toda nuestra confianza y también nuestra oración por la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas que se conmemora este sábado con el lema Embajadores de la Esperanza, juntos contra la trata de personas. Hoy nos acercamos a Cáritas Diocesana, donde se hace un extraordinario trabajo. Idaira Alemán es técnico de Cáritas. ¿Qué tal, Idaira? Gracias por acompañarnos una vez más.
Hola, buenos días.
Oye, Idaira, en primer lugar, si hablamos en concreto de mujeres afectadas por explotación sexual y trata de personas, ¿cuál es la realidad? ¿Qué detalles salen de ahí, del trabajo que ustedes hacen, Idaira?
Pues la mayor parte de las mujeres sí. Lo que buscan cuando llegan a Centro Lugo son ganas de salir del contexto, ¿no? Están buscando alternativas a la explotación sexual. Uh-huh. Son mujeres que llegan con mucho daño físico y también social y sobre todo psicológico, ¿no? Por todas las secuelas que genera en ellas la prostitución. Uh-huh. Pero además son mujeres que en su mayoría viven en los mismos lugares donde están siendo explotadas sexualmente. Entonces tenemos una dificultad para el abandono, ¿no?, del ejercicio de la prostitución. El poder buscar alternativas es complicadísimo porque sabemos cómo está de difícil el acceso a la vivienda, ¿no?, y es el primer paso para que ellas puedan abandonar esos contextos de explotación sexual.
Yo no sé cómo han sido los últimos años después de la pandemia, pero ¿en qué porcentaje ha crecido esta población que se atiende desde el proyecto, desde que tú estás al menos al frente, Idaira?
Yo no me atrevo a hablar de un porcentaje, claro. Sí que eso, vivimos un incremento muy, muy grande en la pandemia, de un 300%+ con respecto a lo que veníamos atendiendo, uh-huh. Y hemos tratado de ir regulando esto poco a poco para poder hacer nuestro trabajo, que es acompañar a las mujeres con dignidad y poniéndolas en el centro. Y no me atrevo a decir un porcentaje porque al final es una realidad muy oculta, claro. De la que es muy difícil dar números exactos. Uh-huh.
Idaira, ¿y resulta fácil ayudar a estas mujeres? Porque yo no sé si todas acuden por voluntad propia o si algunas son acompañadas ante la desesperación de no sé, de algún familiar o algún conocido.
Sí, la mayor parte de las mujeres que acuden al centro lo hacen después de conocernos a través del trabajo de calle. Nosotras nos acercamos a los diferentes lugares donde se ejerce la prostitución. Ajá. Y les dejamos pues nuestro contacto. Entonces, muchas veces se establece ese contacto previo antes de acudir al centro. Y sí suelen hacerlo por voluntad propia, principalmente pues eso, ante la frustración, ¿no?, de no encontrar otras alternativas. Claro. El trabajo no es fácil, sobre todo porque son mujeres que generan gran desconfianza por toda la violencia que viven día a día y por todos los engaños que sufren, uh-huh. Pero afortunadamente también tienen una gran capacidad de resiliencia y son unas luchadoras.
¿Y de qué manera se puede sensibilizar a la población sobre lo que sufren estas mujeres, Idaira?
Yo creo que la mejor manera es visibilizando la realidad. Creo que la prostitución es algo tan oculto y que desconocemos tanto, uh-huh. Que es fundamental escucharla de sus propias bocas, ¿no? Nosotras trabajamos mucho con las mujeres que ya están en un paso en su proceso en el que les apetece contar su historia, y creo que es la mejor manera de hacer llegar esta realidad, escucharlo de ellas mismas, la violencia que les supone y lo que viven día a día.
Y no sé si es fácil salir del trabajo, Idaira, y dejar eso atrás, o es normal que uno se lleve toda esa realidad a casa. Imagino que no será fácil, ¿no?
Esto va por época. Ya. Es verdad que no es fácil porque al final es un trabajo que revuelve mucho las entrañas, ¿no? Y que, uh-huh. Que crea mucha indignación, que ves mucha violencia. Pero bueno, afortunadamente pues vamos poniendo herramientas en la mesa para que esto no suceda, y también nos trabajamos mucho, nos hacemos un trabajo personal muy fuerte externo para poder sobrellevar la realidad con la que nos encontramos.
¿Qué le dirías a una mujer que sea víctima de explotación, de trata o de violencia y no se atreve a manifestarlo, Idaira?
Pues con la realidad que nos encontramos, principalmente vemos que muchas veces las mujeres no se reconocen como víctimas porque entienden que han decidido esa situación de alguna manera, ¿no? Entienden que a lo mejor les han dicho en algún momento que venían a ejercer prostitución y que ellas han aceptado. Entonces, me parece importante transmitir que no se deja de ser víctima por conocer esa situación, porque realmente hay una situación de vulnerabilidad de la que otras personas se están aprovechando. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Que el foco no está en ellas, está en las personas que están lucrándose de su prostitución y explotándola sexualmente.
Y Daira, siempre es un placer hablar contigo. Es verdad que preferiría tener que hablar de otros temas y no de estos, que no tuviera que existir el Centro Lugo, ¿verdad? Pero bueno, desde luego. Pero bueno, tenemos que contar también esa realidad y que nuestra sociedad, nuestros diocesanos, la conozcan de primera mano, y que mejor que sea pues de la persona que está al frente de este proyecto. Y Daira, muchísimas gracias una vez más.
A ustedes, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos más asuntos de los que hablar. Nuestra diócesis participa este fin de semana en Madrid en el Congreso Nacional sobre Vocaciones, con el lema ¿Para quién soy? Asamblea de Llamados para la Misión. Con este encuentro, la Conferencia Episcopal Española cierra su ciclo del plan pastoral que se inició en 2021. Cerca de 20 personas representan a la diócesis de Canarias, entre ellos los obispos José Mazuelos y Cristóbal Denis. Pastoral Familiar organiza la Semana del Matrimonio del 10 al 16 de febrero con el lema «Llena su corazón, hazlo latir». El martes 11 será la Hora Santa con Jacuna en la Catedral. Del viernes 14 al domingo 16, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Y durante toda la semana, la renovación de las promesas matrimoniales en distintas parroquias. El viernes 21 será la Ruta Romántica en Fuerteventura. Ese mismo fin de semana, del 14 al 16 de febrero, los jóvenes de Jacuna Gran Canaria invitan a otros jóvenes que tengan entre 18 y 30 años a disfrutar de un encuentro muy especial en la isla de Lanzarote. En la web diocesana tienen el formulario para participar. El 16 de febrero habrá una misa por los enfermos en la Catedral de Canarias, dentro de los actos programados por Pastoral de la Salud con motivo de la campaña del enfermo. Jornada Don y Camino para conocer y profundizar en el carisma eucarístico reparador, carisma que recibe en la Iglesia San Manuel González, fundador. Las jornadas se desarrollan del 18 al 20 de febrero. Proyecto Amor Conyugal ofrece un retiro dirigido a novios que está basado en las catequesis de San Juan Pablo II. El retiro será del 21 al 23 en el Centro Pastoral de Tafira. Ya en el mes de marzo, del 14 al 16, una nueva edición del Retiro de Emaús para hombres, organizado por la parroquia San José Obrero de Cruce de Arinaga. Pueden llamar al 696-938-678. Y también para marzo está previsto el Encuentro Diocesano de Jóvenes con el lema Llamados a la Esperanza. Se va a celebrar desde las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia en Vegueta. Se pueden inscribir a través del código QR o también del enlace que pueden encontrar en la web diocesisdecanarias.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Canta Marcos Vidal sobre un matrimonio que cumple 25 años. Eso es un auténtico regalo. Con motivo de la Semana del Matrimonio, que comienza este próximo lunes, Pastoral Familiar y Pastoral Vocacional organizan una jornada sobre Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, titulada Cristo revela al hombre su vocación al amor. Las jornadas se van a desarrollar del 14 al 16 de febrero. Ya está abierto el periodo de inscripción y en la web diocesana y en el canal de WhatsApp pueden encontrar el formulario para participar. Y de estas jornadas queremos hablar hoy con el sacerdote Jaime Rodríguez, que será uno de los ponentes. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por acompañarnos.
Gracias Raúl, por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes.
Creo que tenemos que empezar por una pregunta así muy, muy básica y que se está haciendo mucha gente aquí en la diócesis, al menos los que desconocen qué es la teología del cuerpo. ¿Qué respuesta le damos a esa? ¿Qué es la teología del cuerpo? ¿En qué consiste?
Bueno, pues lo que nosotros hoy conocemos como teología del cuerpo se remonta a una serie de casi 130 catequesis que Juan Pablo II dio apenas lo eligieron papa. Y en ellas él reflexiona acerca de la persona, de su vocación al amor, del matrimonio, del lugar del cuerpo. Y la expresión teología del cuerpo la propone él mismo. Es un poco paradójica porque a veces las personas pensarían que la teología se ocupa pues, de cosas como espirituales, elevadas, y no toca nuestra carne, nuestro cuerpo. Y él quiere hacer ver que Dios se ocupa de también de las cosas concretas. Y llega a decir que desde que el verbo se hizo carne, el cuerpo entró por la puerta grande de la teología. Es decir, el cuerpo es materia teológica. Entonces, él fue pronunciando estas catequesis, que después se publicaron bajo este título. Hizo un volumen de, digamos, antropología, un tratado acerca del matrimonio, de la vocación al amor, que cada vez los tiempos recientes se ha ido redescubriendo y profundizando. Y por eso ahora, pues hay quien dice que se ha puesto de moda, pero yo no creo que la teología del cuerpo sea una moda, creo más bien que es la verdad de siempre, lo que siempre ha estado ahí desde el Génesis, pero que en los momentos en los que vivimos, con tanta crisis de cuál es la relación del hombre con su cuerpo, con el culto al cuerpo, que en el fondo es una forma de expresión de la persona, con la disolución de los vínculos, la paternidad, la maternidad, la confusión acerca de la sexualidad, pues todo esto que estaba ahí escrito está cobrando importancia y responde a muchas preguntas de la gente.
¿A qué se debe su interés, su estudio, ese manejo que tiene de esta materia? ¿Cómo llegó a la teología del cuerpo?
Bueno, pues fue realmente por un interés pastoral más que académico. Anda. Yo viví muchos años en Roma, estuve 22 años viviendo. Uh-huh. Tenía un trabajo más, digamos, administrativo que pastoral. Y en ese ambiente, en ese contexto, Lorea, que es la mujer que vive conmigo a Canarias, sí. Me invitó a participar en algunos cursos que ella hacía de teología del cuerpo y yo fui como capellán. Y yendo como capellán al curso, pues yo me maravillé porque había conocido la teología del cuerpo, pero no me había dado cuenta de la capacidad que tenía de tocar los corazones de la gente por el lenguaje que usaba, por la manera como estaba escrita. Entonces, siendo yo testigo de la transformación, de la alegría, de la libertad que provocaba, tuve la ocasión de hacer un doctorado en el año 2018 y dije, pues, me gustaría profundizar en esto. Y me puse a profundizar conmigo, no por un motivo académico, sino por un interés pastoral, uh-huh. y descubrí un mundo que me ha servido a mí en mi vida personal, en la vivencia de mi sacerdocio, me ha servido el ministerio que tuve los últimos años en Roma, que era formador de la comunidad de sacerdotes, y me está sirviendo ahora como capellán en la Universidad Francisco de Vitoria, trabajando con jóvenes, con novios, con matrimonios, porque de fondo la teología del cuerpo responde a las preguntas, creo yo, me atrevo a decir, de todos, ¿no? De casados, solteros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, mayores, es para todo aquel que tiene cuerpo. Y por eso pues encontré ahí, digamos, un tesoro. Y estoy muy contento de poder estar compartiéndolo, como he dicho, a través de la pastoral, en el sentido amplio de la palabra.
Ya usted ha dejado entrever muchos detalles de la teología del cuerpo, pero ¿cuáles diría que son las claves fundamentales?
Sí, pues yo creo que una de las claves es lo que Juan Pablo II llama el tríptico antropológico, y es que si nosotros muchas veces tenemos presente al hombre con sus heridas, con sus cadenas, con sus límites, con sus pecados. Y él está de acuerdo de que ese también es el ser humano. Pero dice, tenemos que ampliar la mirada y remontarnos al origen. ¿Cómo era el hombre cuando salió? Ese polvo en el que Dios sopló su espíritu. ¿Cómo era el hombre que salió de las manos creadoras de Dios? ¿Cuál era el designio original? Y eso nos hace mirar al origen. Después, tener presente que el hombre es no solamente un hombre caído, sino también un hombre redimido. Es verdad que estamos heridos, pero también es verdad que hemos sido sanados. Y eso da una visión muy positiva, ¿no? Él llega a decir, llega a contraponer esta visión suya a la de algunos psicólogos, psicoanalistas que tienen delante solamente al hombre en sus impulsos y en sus contradicciones, ¿no? Y luego, finalmente, amplía la mirada al hombre del más allá, porque nosotros hemos sido creados para la comunión de los santos y en esta vida, pues, vivimos como una anticipación de esa comunión. Entonces, todo lo que tiene que ver con este tríptico, con esta forma de ampliar la mirada, ayuda mucho para considerar al hombre. Y después añadiría, en segundo lugar, lo que es la segunda parte de la teología del cuerpo, que podemos titular la vocación al amor, como desde esta antropología que ha desarrollado, pues toda persona está llamada al amor. Y él habla de que las maneras normales, digamos ordinarias, de cumplir esta vocación al amor, pues son dos, la virginidad cristiana, los vírgenes por el reino, y el matrimonio. Y es muy interesante cómo para él son vocaciones complementarias, que vivir, conocer, apreciar y vivir una nos ayuda a conocer, apreciar y admirar también la otra, ¿no? Entonces habla de esa complementariedad entre virginidad y matrimonio, porque ambas son una vocación al don de sí. Y esas reflexiones que él hace se pueden aplicar también a personas que por otros motivos pues permanecen solteras o son viudas. O hay muchas personas que ni se casan ni se consagran y descubren también en la teología del cuerpo que están llamadas al amor, a ser fecundos, a convertir su vida en un don.
A mí me gustaría insistir en algo que ya usted ha comentado, que va dirigido a todas las personas. Puede ser, a lo mejor, no sé, de una manera especial a matrimonios o parejas de novios, pero esta teología del cuerpo está hecha para cualquier persona, ¿no?
Justo, sí. Normalmente se asocia a la preparación de los novios al matrimonio.
Claro.
Y está bien, y también a los matrimonios, ¿no? Yo, como les he dicho, la he utilizado mucho, la utilizo mucho, pero hablaba con un compañero hace poco y decía que si la teología del cuerpo no habla al cuerpo enfermo, al cuerpo anciano, al cuerpo minusválido, pues no ha cumplido su misión, porque debe ser un mensaje de redención para todo aquel que tiene cuerpo. Y incluso si se habla a los novios, pues los novios algún día van a envejecer. Y por eso creo yo que el lenguaje de la teología del cuerpo, que habla mucho de la vocación al amor, les da respuestas, y lo he dicho en parte antes, a las personas solteras, ancianas, viudos, personas con atracción al mismo sexo, personas divorciadas, personas que viven lejos de la iglesia. Lo que es verdadero y bueno no lo es solo para los cristianos, lo es para todo hombre. Entonces, es verdad que aquí vamos a partir, pues vamos a presuponer que la persona que lleva un curso de estos tiene una fe y cree en la Escritura y en las enseñanzas de los papas, pero yo me atrevo a decir que todo lo que vamos a decir se podría perfectamente escuchar y acoger sin tener fe, porque lo que es verdadero y bueno no es para todos. A mí me ha pasado en algunos cursos que he tenido personas sin fe o incluso algún musulmán, y yo les invito a escuchar con la mente abierta y descubrir si lo que se les dice es razonable. Y en muchos casos me he encontrado eso, me he encontrado personas abiertas que dicen, pues sí, sí lo es. Porque, como decíamos antes, lo que es verdadero y bueno no lo es solo para los católicos o para los cristianos, lo es para todo hombre. Por eso yo creo que todo el que tiene cuerpo puede encontrar aquí respuestas a algunas de las preguntas que tiene.
Pues Jaime Rodríguez, le esperamos aquí con muchas ganas, con mucho cariño.
Voy también con muchas ganas y mucho cariño.
Bueno, pues con los brazos abiertos va a ser recibido, como siempre. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra Iglesia. Que tengan un feliz fin de semana. Thank you.